Bienvenidos a los podcasts de la Fundación Interas. Hemos creado este nuevo espacio para difundir el trabajo que realizamos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de la gestión y la cooperación cultural. Y lo hacemos a través de profesionales como tú, que como expertos nos cuentan las claves de algunos de los temas más relevantes e interesantes en este mundo cambiante y fascinante de la cultura. Así pues, empezamos. Nuestra invitada es periodista y ha llevado sus inquietudes y sensibilidad profesional a terrenos como el fotoperiodismo, documentales y narrativa de no ficción, así como otros estilos literarios. Cuenta con un reconocido prestigio por sus trabajos en el campo de los derechos humanos, tema que por supuesto comentaremos y analizaremos en los próximos minutos. Daniela Rea, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Hola Humberto, muchas gracias a ti por la conversación. Qué gusto.
Qué gran placer que nos acompañes, de verdad. Pero antes de formularte algunas preguntas, vamos a conocer más detalles de tu trayectoria profesional.
Con una reconocida experiencia por su trabajo en temas sociales, justicia, violencia y derechos humanos, es miembro fundador de la Red Periodistas de a pie, que forma parte del Global Investigative Journalism Network. Coeditora de Pie de Página, portal de periodismo creado con el apoyo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Unión Europea. Forma parte del grupo Nuevos Cronistas de Indias de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que agrupa a una nueva generación de cronistas de América Latina que se ha lanzado a relatar historias de la vida cotidiana como una revolución literaria. Ha sido ponente y formadora en diversos foros internacionales relacionados con el periodismo y temas sociales. Ha recibido diversos reconocimientos por su compromiso y trabajo crítico, riguroso y humano en temas como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y abuso de poder. Destacamos el Premio de Periodismo Javier Valdez 2018, otorgado por el grupo editorial Penguin Random House por su investigación Cadena de Mando sobre el abuso de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y Premio de Periodismo sobre Género y Justicia 2019, otorgado por la Suprema Corte de Justicia de México y la ONU Mujeres de México. Compañeros de trabajo destacan de ella su compromiso ético, su mirada crítica y su empatía. Madre de dos niñas, es una mujer muy agradecida a la vida y que por su forma de hablar y de hacer, transmite mucha calma a las personas que la rodean. Con ella hablaremos sobre derechos culturales, violencia y abuso de los derechos fundamentales de las personas, así como de las artes y la creatividad como herramientas para poder hablar y abordar estas difíciles situaciones.
Daniela, vives en México, pero has venido a Barcelona invitada por Interars para impartir el seminario Narrativas Culturales con Sentido Humano. ¿Cuáles son las herramientas culturales y creativas que nos permiten ampliar el discurso a favor de los derechos humanos para captar la esencia de lo que está pasando en la sociedad?
Creo que la escucha es uno de los primeros elementos que nos puede ayudar a ello y pareciera que es un cliché, ¿no? Hablamos ya mucho de la escucha en este mundo tan ensimismado, aislado, polarizado, pero creo que justo parte de nuestro trabajo tiene que ver con resignificar lo que es la escucha. Y no suponer como una escucha en donde estamos preguntando o poniendo el oído, asumiendo que sabemos qué quiere la otra persona, ¿no? Sino como una escucha muy genuina que pregunte desde la curiosidad, de alguna forma también desde la inocencia, y que eso me parece nos permite dar como uno de los primeros pasos para poder tener este tipo de narrativas. Creo que otro de esos elementos puede ser el saber ubicarnos desde qué lugar estamos hablando, estamos mirando la realidad, cuáles son las formas en las que hemos sido pensadas como personas, ¿no? ¿Cuál es esa historia política, social que me hace a mí entenderme como persona, como Daniela en el mundo? ¿Cómo miro desde ahí y cuáles son los prejuicios también con los que yo miro la realidad, ¿no? Creo que todo esto, aunque es a veces imposible borrarlo, ¿no? Se necesitan muchos, muchos, muchos años de contarnos otras historias para poder cambiar estas. Sí nos permite al menos tener como una especie de piso, ¿qué será? Como no transparente, pero sí un poquito más honesto para iniciar conversaciones.
¿Escuchar es un acto de generosidad?
A ver, escuchar creo que es un acto político, es una decisión política, saber a dónde queremos poner atención, ¿no? Y creo que también escuchar es un acto de generosidad, pero también no entendida solo como yo te presto mis oídos para a ti, ¿no? O sea, en ese sentido, no solo como un yo te doy, ¿no? Te doy mis oídos, sino también en el sentido de yo quiero recibir eso que tú tienes que compartirme, ¿no? Porque a veces los periodistas, al menos creo, y lo planteo por mi experiencia como reportera, caemos en la arrogancia de decir yo escucho, ¿no? Y creemos que ir a escuchar a la gente, o lo planteamos el ir a escuchar a la gente con cierta arrogancia, como decir, bueno, al menos conmigo se desahoga, o bueno, al menos me cuenta su historia, o bueno, al menos le doy voz a los sin voz, y todo este tipo de construcciones que me parecen equívocas. Y creo que plantear la escucha con generosidad tendría que ser como vista a la inversa, pues, ¿no? No como algo que se da solamente, sino también como algo que recibe, ¿no? O sea, nosotros estamos recibiendo un acto de fe de la gente que se está acercando a nosotros a contarnos sus historias.
¿Todas las voces son interesantes?
Sí, yo creo que sí. Hay unas, obviamente, que a mí me interesa escuchar y hay otras que a mí no me interesa escuchar, ¿no? Pero yo creo que todas las personas tienen historias que contar, ¿no? Hace poco acabo de terminar un libro que trata sobre historias de mujeres que cuidan. Parte un poco de la premisa de no todas somos madres, pero todas hemos sido cuidadas y todas hemos cuidado. Y la experiencia que yo tuve escribiendo ese libro durante 7 años es que no quería que se acabara nunca el proceso de escritura de ese libro, porque me gustaba estar ahí, ¿no? O sea, te acercas con interés y con curiosidad genuina, y todas las historias así se iluminan, ¿no? Se abren. Entonces, creo que si nosotros ponemos atención, todas las historias son interesantes. Un amigo periodista, Julio Villanueva Chang, lo dice de otra forma en un taller que da, que es: de cerca nadie es normal, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos con curiosidad, todas las historias resplandecen.
¿Y por qué algunos periodistas se centran especialmente en algunas voces y no quieren escuchar otras? Tú has dicho que algunas voces te interesan y otras no. Eso no es imparcialidad.
No, yo creo que es una posición política. A mí me interesa escuchar a gente que no tiene posibilidades de ser escuchada, ¿no? A mí no me interesa escuchar a un político, un empresario que tiene todos los medios de hacerse escuchar. A mí me interesa escuchar a la gente que sus historias han sido oscurecidas o silenciadas de manera histórica. Y bueno, también creo que uno va escuchando por un lado y por otro según sus propios intereses, que como siempre se mueven, ¿no? Porque las personas nos movemos en el mundo y en el espacio. A mí me, por ejemplo, hace unos años hicimos un libro que se llama La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Y yo llegué a ese libro de una historia de durante 10 años trabajar con personas que habían sido víctimas de violencia del ejército. Y durante esos 10 años yo no quería escuchar otras voces más que esas, ¿no? Pero después ese sentido fue un poco insuficiente para entender la maquinaria de horror y de violencia estatal. Y entonces el interés cambió y fue: quiero escuchar a los perpetradores, pero no a los perpetradores como los jefes, como los mandos, sino como la tropa, como la gente que sale a calle, que capacitan para tomar armas y atacar a la población de alguna forma. Entonces, sí creo que cada quien decide dónde quiere poner la escucha. Y nada más para cerrar esta idea, cuando hicimos el libro de La tropa, lo platicaba mucho con un amigo periodista que es John Gibler, y él decía: bueno, es que a mí no me interesa escuchar a los soldados, ¿no? A mí no me interesa escuchar a los perpetradores, porque el Estado ya habló. El Estado habló cuando mató, cuando torturó, cuando detuvo, cuando encarceló. Y es una decisión también como súper respetable, ¿no? Entonces, creo que como un poco lo decía al inicio, la escucha es una decisión política, y cuando decidimos en dónde poner nuestra oreja, hay una intención ahí como de lo que queremos iluminar.
Es evidente que recibimos muchísimos impactos visuales de violencia a través del cine y la televisión. De hecho, estamos casi demasiado acostumbrados a que la violencia sea algo casi normal. eso tiene un impacto en la moral y en la ética de las personas.
Sí, creo que el impacto es que, por un lado, nos volvemos indolentes, ¿no? Por otro lado, nos cerramos a ese dolor también como una forma de protegernos, ¿no? Yo misma, que soy periodista y que escribo sobre temas de violencia, el impacto social de la violencia, hay veces que yo ya no quiero ver, ¿no? Porque es demasiado el horror y es tan poca la explicación o tampoco el sentido que hemos sido capaces de construir alrededor de ello, que yo a veces no quiero ver noticias, ¿no? No quiero leer el periódico, no quiero ver las noticias, quisiera desver cosas también, ¿no? Y creo que, por un lado, las personas también como que queremos no ver esa violencia para protegernos, pero eso tiene también consecuencias, que es convertirnos de alguna forma o poder convertirnos en personas indolentes y no reclamar o accionar para que esa violencia deje de suceder.
Como periodista que relatas historias, Daniela, ¿hasta dónde llega la descripción del horror?
Bueno, la descripción del horror creo que puede llegar hasta donde uno quiera llevarla y ser muy explícito. Recuerdo la película del director mexicano Amat Escalante, que se llama Eli. Se estrenó en Cannes y fue como un gran revuelo el estreno de esa película, porque hay una escena explícita de tortura. Imagínate en Cannes, ¿no? Toda la gente con sus vestidos de gala y traje, viendo en una pantalla gigante una escena explícita de tortura muy brutal, pues la gente se indignó y salió como con mucho revuelo. En mi caso, yo he preferido hablar de la violencia sin hacerla explícita. Uno de los proyectos que hice es un documental que se llama No sucumbió la eternidad. Y aunque esa película habla de la violencia, no hay una sola escena violenta en toda la película. Y aquí pudiera pensarse que fue una decisión estética de querer hacer una película bonita, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero mi intención, sobre todo, fue: yo quiero que la gente vea la película. O sea, yo quiero que la gente que se siente frente a la pantalla se sienta segura, tenga disposición de escuchar a Liliana y Alicia, que son las dos protagonistas. Y yo no quiero que la gente vea la película y voltee la cara o se tape la cara o se tape los oídos para evadir esas imágenes violentas, ¿no? Yo lo que justo quiero es que la gente no voltee la cara, no se tape los ojos, no se tape los oídos, para que escuche lo que ellas tienen que contarnos. Y entonces es otra forma de acercarse a la violencia, ¿no? En el caso de Eli, por ejemplo, y hay muchos otros casos, ¿no? Se puede hacer de manera explícita. Y en mi caso he preferido hacerla presente pero no explícita, ¿no? Porque quiero que la gente se sienta en confianza para sentir, ¿no? Básicamente.
¿Cómo se consigue el equilibrio entre la libertad de expresión de los medios de comunicación y sus límites para no excederse en el morbo de la realidad social?
Ay, yo creo que el equilibrio, no sé si es algo que se consiga. Probablemente el equilibrio es algo así como tantas otras cosas deseables, ¿no? Como la paz, ¿no? No sé si en algún momento llegaremos al equilibrio, no sé si en algún momento llegaremos a la paz. Más bien siento que son como horizontes que nos marcan como un camino, ¿no? Y que nuestro andar es una constante tirón o tensión entre uno y otro extremo. Creo que esa búsqueda de equilibrio, si no es que esa obtención del equilibrio, se puede llegar a través de trabajos dignos, por ejemplo, ¿no? Creo que una de las razones por las cuales en los medios a veces se llega mucho al amarillismo tiene que ver con la necesidad de los clics, ¿no? Y que esos clics te generen entradas y que esas entradas se generen en recursos y que esos recursos se traduzcan en trabajos dignos para quienes son periodistas. Creo que también ese equilibrio se puede ir caminando hacia ese equilibrio considerando inteligentes a quienes son nuestros lectores, ¿no? Nuestras lectoras. y no suponiendo o asumiendo que solamente quieren ver violencia, y que entre más amarillista sea nuestra portada o nuestra noticia, más se van a acercar a ellos. O sea, la gente, y lo vemos en las redes sociales, la gente quiere hablar de los problemas que le suceden de manera cotidiana, la gente quiere opinar, la gente quiere enterarse de la vida de las otras personas, la gente quiere aportar ideas o posibles soluciones. Entonces creo que si dejamos de dar por hecho que sabemos qué quiere la gente y qué es amarillismo, y empezamos a ser un poco más inteligentes y a generar y a reproducir conversaciones inteligentes con los lectores, también podemos irnos encaminando hacia ese equilibrio, ¿no?, que se busca.
Formas parte del grupo de Nuevos Cronistas de Indias, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez. ¿Qué os define a vuestra generación de cronistas?
Bueno, creo que nos define un interés. O sea, creo que las generaciones pasadas tenían como un interés de contar historias del poder desde el poder, y creo que nuestra generación está interesada y se ha abierto camino contando historias de personas de la vida cotidiana, ¿no? Creo que, y muy influenciados por el feminismo, muy influenciadas por el feminismo, hemos aprendido a darle valor a lo cotidiano, a lo íntimo y su potencial político. Y me parece que también otra cosa que nos define y nos diferencia mucho con generaciones pasadas es empezar a hacer trabajo colectivo. Esta imagen del periodista que va con una gabardina en solitario a la boca del lobo cada vez está más lejana de nuestra realidad, porque sabemos que, por un lado, si no trabajamos de manera colectiva, no vamos a poder darle complejidad, la complejidad que necesita para contarse esta realidad, ¿no? Como lo dice una amiga antropóloga, Valentina Glockner, nunca pensamos solas. Entonces, nos diferencia mucho el reconocer que necesitamos trabajar en colectivos para cuidarnos, por un lado, pero también para poder pensar mejor juntas.
Estamos hablando con Daniela Arrea, periodista experta en derechos humanos, invitada por Interars para compartir sus experiencias y conocimientos sobre esta temática precisamente estos días en Barcelona. Siempre con ganas de introducir nuevas narrativas para sensibilizar los derechos humanos, en 2017 presentaste el documental No sucumbió la eternidad, al cual has hecho referencia al inicio de esta entrevista, y que ha merecido varios premios. Vamos a escuchar el tráiler.
¿Te acuerdas que yo te enseño muchas fotos de tu papá? ¿Sabes por qué tu papá no está con nosotros?
Cuando asumo soltar a mi jefa, es que la asumo como una combatiente. ¿Sí? Y estoy seguro que ella también sabía a lo que se arriesgaba. Y esto puede parecer contradictorio, pero creo que la dignifico. Dignifico su recuerdo.
Todos los días sientes que ese va a ser el día en donde lo vas a encontrar.
Daniela, ¿cuál es la cruda realidad de las mujeres que aguardan a sus desaparecidos por bandas criminales?
Me gustaría retomar una frase de Liliana, que es una de las protagonistas, para responder a esta pregunta. Y ella dice que cuando desaparece su esposo en Tamaulipas en el año 2010, ella se enfrentó a algo que llama como la divinidad, ¿no? Y por un lado, una oleada gigante, inconmensurable del mal y del horror y del dolor, y por otro lado, y de manera simultánea y al mismo, o sea, paralela, una ola inconmensurable de amor y de solidaridad y de compasión de mucha gente que, sin conocerla, se acercó a ella y a su hijo León para acompañarla, no solo en la búsqueda, sino en su constante búsqueda de sentido. O sea, no solo en la búsqueda de su esposo, sino en la búsqueda de un sentido cotidiano de su vida. Y yo creo que como lo hemos aprendido, no hay un ejercicio del poder y de la violencia sin que haya una forma de resistir a ella, ¿no? Ya sea con la lucha política, ya sea con el amor cotidiano, ya sea con la solidaridad, ya sea compartiendo el dolor, llorando juntos en plazas públicas, y tejiendo el rostro de los desaparecidos en mantas. Y creo que eso es algo que nos ha dejado aprender la violencia en México, ¿no? Por un lado, todo este horror y al mismo tiempo toda esta capacidad de reconocernos vulnerables y en esa vulnerabilidad estar juntas y juntos.
Desde hace bastantes años, Interars viene defendiendo que las artes y la cultura son fundamentales para el bienestar individual y colectivo, porque son herramientas para el empoderamiento ciudadano. ¿Cómo puede influir el arte y la cultura en la sociedad para que una sociedad sea más justa?
Creo que una de las cosas más bonitas y potentes y emocionantes del arte es que justo activa nuestra imaginación. Y creo que una de las razones por las cuales estamos en el pasmo social en el que estamos es porque no tenemos ya imaginación, porque nos han convencido de que solo hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Como parte, ese es uno de los principios más terribles del capitalismo, que es convencernos que solo esta es la forma, esta es la única forma posible de vivir, aunque vivamos en condiciones pues muy tristes y muy precarias y muy desiguales. Y justo creo que el arte lo que hace es sacudir esa verdad, ¿no?, o esa metáfora muerta y enseñarnos o recordarnos la imaginación. Y para mí, mientras haya la posibilidad de seguir imaginando, pues entonces vamos a tener posibilidades de otros caminos y de otras formas de vivir y compartir. Y creo que en ese sentido, el arte no es lo que existe dentro de los museos y dentro de las galerías, ¿no?, sino el arte es todo lo que puede hacernos relacionarnos con la existencia y con la creatividad y con la imaginación, y por eso tenemos que revalorar el arte no como esta cosa que está en los museos, sino como algo que puede estar en la vida cotidiana de la sociedad.
¿El periodismo es arte?
Bueno, depende cómo se haga, pero hay una muy fea. Si es así, habría un arte muy feo y otro no. A ver, creo que el narrar historias es un arte. No... Contar historias tiene toda una complejidad, pues, ¿no? Exige saber escuchar, exige poner atención, exige escoger las palabras, construir ritmos, ¿no? Construir contradicciones también, y eso no es algo que se haga casi de manera automática. Entonces, en ese sentido, creo que más que el periodismo, contar historias sí es un arte.
Interars ha liderado el proyecto Birth Cultures con el propósito de dar visibilidad a las tradiciones y creencias sobre el parto y la maternidad. ¿Por qué son importantes estas iniciativas, Daniela?
Porque nos acercan, porque nos hacen poner en común nuestros problemas y nuestros miedos y nuestras dudas. Y creo que si algo se ha silenciado históricamente es la experiencia de las mujeres, ¿no? Y creo que apelar a estas conversaciones en lugar, nos saca de la reclusión en la que nos hemos metido o en la que nos han metido históricamente en nuestras casas y nos permite encontrarnos, ¿no? Encontrarnos no solo desde las experiencias iguales, sino también desde las experiencias diferentes, pero bueno, reconociéndonos así como mujeres que tenemos cuerpo, que tenemos una experiencia particular y que queremos aprender de las demás y compartir lo que sabemos.
Quiero lanzarte una última pregunta que formulamos a todos los invitados que nos acompañan en los podcasts de Interars. ¿Qué es Interars para ti ahora que has tenido oportunidad de conocernos un poco más?
Bueno, pues para mí Interars justo creo que es esa posibilidad de como de despertar la imaginación y de vincular cosas que pareciera que están separadas, que tiene que ver como con la vida común, la vida política y el gozo de estar ahí, ¿no? O sea, el gozo de vivirla, de sentirnos despiertos, de sentirnos parte de una comunidad de la que podemos aprender y también aportar.
Daniela, muchísimas gracias por acercarte a nuestra fundación una vez más y por desplazarte expresamente desde México para tener esta conversación con nosotros. Ha sido de verdad un auténtico placer que nos hayas acompañado a lo largo de estos minutos.
Muchas gracias, Humberto, y saludos a todos.
Hasta la próxima. Y a ti que nos estás escuchando y que te agradecemos enormemente que lo hagas, te invitamos a seguir y a difundir las próximas ediciones de los podcasts de Interars. Te comunicamos que si quieres compartir alguna experiencia con nosotros o si quieres sugerirnos un tema de tu interés, visites nuestra página web. En el apartado de podcast encontrarás un breve cuestionario para que nos expongas ese tema que quieres compartir con nosotros o te gustaría que tratásemos. Gracias por vuestro interés y hasta el próximo episodio.